Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el equipo de revista Rolling Stone te cuenta la historia detrás de los vinilos clásicos del rock en Discos Esenciales.
Este es un nuevo episodio de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone dedicado a escuchar a fondo algunas grandes obras de la historia del rock. Y en esta oportunidad vamos a reescuchar algunos, descubrir otros, el debut en solitario de un artista llamado Stephen Patrick Morrissey, infinitamente más conocido como Morrissey, o incluso como Morrissey. Ese debut se tituló Viva Hate, y fue lanzado el 14 de marzo de 1988 por el sello HMV. Quizás no muchos tengan presentes este dato, pero esto fue apenas 6 meses después de Strange Ways Here We Come, es decir, el último álbum estudio de The Smiths, la banda con la que Morrissey ya era una especie de leyenda del pop británico. De nuevo estamos en 1988 y los Smiths ya eran historia. ¿Quién diría todo lo que estaba por pasar con Morrissey, con los Smiths también, durante las siguientes 3 décadas? La separación de los Smiths en 1987 fue un shock para los fans. La banda, integrada por Morrissey y el guitarrista Johnny Marr, el bajista Andy Rourke y el baterista Mike Joyce, tuvo una existencia relativamente breve, si se mira desde la actualidad, apenas unos 5 años. Y así todo se las arregló para construir una discografía contundente y un enorme caudal de fans. Que si nos guiamos por la cantidad de remeras con su nombre que podemos ver en adolescentes en cualquier show de rock hasta hoy, no parece dejar de crecer incluso casi 40 años después. Sin embargo, las diferencias y fricciones entre Morrissey y Johnny Marr en particular volvieron a The Smiths un proyecto inviable en sus días. Aunque los dos compartieran la autoría del repertorio de la banda y se encontraran particularmente inspirados justamente en un disco como Strange Ways, el canto del cisne de la banda, pero también el álbum más amplio en materia de influencias y búsqueda sonora. Johnny Marr abandonó The Smiths antes del lanzamiento de Strange Ways y Morrissey intentó continuar sin él, reclutando al guitarrista Ivor Perry para grabar el lado B del single Stop Me If You Think You've Heard This One Before. Pero la banda entendió rápidamente que The Smiths no podía existir sin Marr y decidió que ya no daba para más. Entra en escena entonces el productor británico Stephen Street, de quien ya hablamos en Discos Esenciales, en aquel episodio dedicado al disco Park Life de Blur. En este caso, Street, cuenta la leyenda, le envió unos demos a Morrissey para que los considerara como posibles lado B de algún single extraído de Strange Ways. Sin embargo, Moss le contestaría que le encantaban los temas, pero que tenía otro plan. No las iba a usar para The Smiths, sino para su debut como solista, y ese disco solista sería Viva Hate.
Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces.
El músico y compositor argentino Leo García tuvo en 2001 un hit indie titulado nada menos que Morrissey. Además, había tocado antes en una banda como Avant Press, que ya exhibía alguna influencia de The Smiths en su indie pop, por supuesto. Así que no podíamos pensar en un invitado más oportuno para compartir este episodio de Discos Esenciales. Y si siguen escuchando hasta el final del episodio, estamos seguros que van a estar muy, pero muy de acuerdo.
Me parece que Morrissey es influencia pura, principalmente en todo lo que tenga que ver el rock anglo, ¿no? El Britpop, generalmente cuando empezaron a venir bandas como Sweat, Blur, Oasis, de aquella camada de los 90s, nunca se lo citó a Morrissey como una principal influencia, sin embargo lo es. Y creo que Morrissey, sin lugar a dudas, además de su bella voz, sus hermosísimas melodías, el contenido de las letras es lo que distingue la diferencia. Lo osado que es Morrissey a la hora de escribir las letras y a veces yo de ahí por eso canto ¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey? ¿Sabrán lo que dice Morrissey? Esa es la pregunta esencial, no importa la novia ni nada. El tema es... Es decir, realmente sabrán lo que Morrissey está cantando, porque ahí es donde se completa, o sea, el elemento básico, ¿no?, de lo que es Morrissey como artista. Además de sus notorias influencias de Elvis Presley, de crooner, de cantante, y el encanto que él tiene. Y bueno, Viva Hate, ese disco es como... Es donde Morrissey demuestra que no dependía solamente de Johnny Marr ni de The Smiths para poder mostrar todo su talento.
En una entrevista con la revista inglesa Mojo, el productor Stephen Street contó alguna vez que Morrissey tuvo el impulso de llamar a sus ex compañeros de banda, a todos menos Johnny Marr, por supuesto, para su nueva grabación solista. Pero que él logró disuadirlo, le dijo que para que fuera un verdadero disco solista debía romper definitivamente con The Smiths. El productor, compositor y músico Mariano Mansa Esaín, de larga trayectoria con bandas independientes de la escena argentina como Menos que Cero, Martes Menta y Valle de Muñecas, habla del sonido específico del productor Stephen Street.
Yo creo que el disco no suena todavía como... No tiene la marca característica que va a ser el sonido clásico de Stephen Street, que después vamos a escuchar en todos los primeros discos de Blur, hasta el disco Naranja, en los discos de Baby Shambles y Pete Doherty, y, no sé, Cranberries, un montón de bandas. Es como un tipo de sonido bastante orgánico para la época, bastante diferente del sonido orgánico americano, que fue como el productor de la década de los 90 en Inglaterra.
Todo estaba listo para empezar la grabación del álbum, pero lo importante era rodear a Morrissey de músicos que le dieran a su poesía una sonoridad acorde. El productor Stephen Street tocó el bajo en todo el disco y el baterista fue Andrew Parisi. En cuanto a la guitarra, era un puesto crítico. Quien ocupara ese lugar debía ser un músico talentoso y personal al mismo tiempo, como para que las comparaciones con Johnny Marr no fueran tan obvias. El elegido para el trabajo fue Vinnie Reilly, un guitarrista no muy famoso para los fans de The Smiths, pero sí muy reconocido en el indie más oscuro. Reilly era oriundo de Manchester, como Moss, y con su banda post-punk de Dorothy Column, había grabado varios discos para Factory, el gran sello que había tenido entre sus bandas a Joy Division, New Order, Cabaret Voltaire. Dentro del post-punk británico, Reilly era considerado un adelantado, porque a diferencia de otros músicos de la escena, incluía influencias distintas, yaceras, folclóricas, clásicas. John Frusciante, por ejemplo, se cuenta entre sus fans. Alguna vez, en alguna entrevista, lo mencionó como, comillas, el mejor guitarrista del mundo. Gori, guitarrista y voz de Fantasmagoria, es otro gran músico, un cantautor argentino muy afilado y fan de la obra de Morrissey, y nos confiesa su sorpresa cuando descubrió que Vinnie Reilly era el encargado de las guitarras de Viva Hate.
Primero conocí, escuché el disco y no sabía quién era el guitarrista. Después escuché Duruti Column y después me enteré que el cantante de Duruti, que el líder de Duruti Column era el guitarrista del disco solista de Morrissey, y ahí me volví loco y empecé a escuchar el disco de otra manera. Ya cuando arranca con unos sonidos de guitarra bastante distorsionados, me gusta mucho eso. Me gusta mucho también que hay varias guitarras con cuerdas de nylon que le da como un toque español, así que creo que llenó bastante bien ese hueco la ausencia de Johnny Marr con este guitarrista Vinnie. Creo que el disco cae muy bien parado en ese sentido.
Viva Hate fue grabado entre octubre y diciembre de 1987 en los estudios Woolhall en Somerset, el mismo estudio donde The Smiths habían grabado su último disco, Strange Ways Here We Come. El título Viva Hate, o Viva el Odio, sintetiza en dos palabras de muy pocas letras la temática del álbum, con baladas y canciones con un trasfondo de cierta violencia latente. Canciones como Margaret on the Guillotine, que cierra el álbum, es un claro ejemplo de esta juxtaposición y de un clima en el que hay que considerar la muy reciente disolución de The Smiths. La tapa original del disco es un retrato en primer plano de Morrissey con una mirada cabizbaja y en un blanco y negro contrastante. Esa foto es de Anton Corbijn, un artista muy conocido por su trabajo con Depeche Mode, incluso el disco de 2023 más reciente de Depeche Mode. También fotografió a Joy Division, a R.E.M., a Nick Cave y portadas tan clásicas como de Joshua Tree de U2, por nombrar solo una. Viva Hate vio la luz el 14 de marzo de 1988. La crítica lo celebró y la mayoría de las notas destacaban que Morrissey no se hubiera dormido en los laureles haciendo otro disco a los The Smiths, que hubiera sido lo más fácil, sino que había probado con otros colores, otros sonidos e incluso otros ritmos. El público también lo acompañó. Viva Hate vendió más de 500,000 de álbumes entre Gran Bretaña y Estados Unidos y fue número uno en el ranking británico. Pero lo más notable de este disco es cómo sigue sonando actual y, por cierto, continúa sumando nuevas generaciones de oyentes, como solo lo logran muy pero muy contados artistas. Es como si cada nueva generación, al menos las almas gemelas dentro de esta generación, sintiera que Morrissey le habla específicamente a ellos. Viva Hate arranca con Alsatian Cousin y con un ruidoso y abrasivo solo de Vinnie Reilly. Es como irónico que Morrissey le dé semejante protagonismo precisamente a su nuevo socio en la guitarra, como si dijera, ¿querían a Johnny Marr? Bueno, acá no está Johnny Marr. Moss tarda 45 segundos en irrumpir con su voz y eso es también todo un manifiesto dentro de esta canción tan iracunda y ruidosa, como pocos temas o casi como ningún tema en realidad de The Smiths. Were you in his lovers and what you say so if you were on a four-four on a Friday passing my way. Hansa Essayin considera que abrir con una canción así es una demostración clara de un momento tan particular para Morrissey post-Smiths.
El disco abre con Alsatian Cousin, que es un tema que resume bastante lo que a mí me parece importante del disco, que es como las baterías y las percusiones, como en muchos discos de esa época, no terminan de sonar atemporales, como suenan muy, muy fechadas y muy de la época, y todo eso no importa en cuanto aparece la voz de Morrissey y las guitarras de Vinnie Reilly. Los arreglos de Vinnie Reilly de guitarras están buenísimos a lo largo de todo el disco, y el primer tema del disco en particular me parece que tiene las guitarras más lindas y también las que más se diferencian del trabajo que había hecho Johnny Marr en los temas de los Smiths, en los que había cantado Morrissey anteriormente, ¿no? Como está esa idea a lo largo del disco de que hay que diferenciarse del trabajo previo de Morrissey como para justificar un poco ese disco solista, y de hecho el proceso compositivo y la manera de llegar al resultado final fue completamente diferente.
An afternoon nostalgia television show. Spoken silhouette, but they couldn't name you.
Con un sonido primal y similar al del tema anterior, Little Man, What Now, arranca con una batería seca y machacante, acompañada por una guitarra acústica con tintes españoles, se podría decir, y algunos solos con efectos. El título de la canción fue sacado de una novela del autor alemán Hans Falada, editada en 1932, pero no tiene directamente que ver con la canción. En el track de apenas 1 minuto 47 segundos, Morrissey se refiere a un personaje televisivo caído en desgracia. Comillas, demasiado grande para estrella juvenil, demasiado joven para papel principal. 4 temporadas pasaron y te cancelaron. Pero yo te recuerdo.
Too old to be a child star, too young to take leads. 4 seasons passed and they axed you.
Hansa Essayin también opina de esta canción como la continuación del primer tema del disco.
Little Man, What Now es una canción corta, muy bonita, que arranca un poco montada sobre el final de la canción anterior del disco, y que tiene una letra muy linda de Morrissey que parece hablar de una estrella precoz de TV o algo así. Tiene una melodía modal con aires que rozan un poco lo español, que es algo que va a usar Morrissey en varios momentos de su carrera con mayor o menor éxito. En este caso me parece que está hermosamente resuelto y el tema es lindo de principio a fin.
Después de 2 canciones tan potentes, llega cierta paz en Viva Haiti, también algo así como el colmo del pop británico. Melancólica, romántica, inconfundible, aunque también inexplicablemente British. Everyday is like Sunday es la balada que cualquier músico quisiera haber compuesto, sobre todo cualquier músico británico. Con esta joya, Morrissey mostraba sus dotes de compositor y letrista, y también su gran, pero gran reivindicación post-Smiths, como si tal cosa fuera necesaria, podríamos decir hoy, que ya pasó mucho tiempo. Como todas las otras canciones del álbum, Every Day Is Like Sunday fue compuesta con Stephen Street. Cuentan que Street le mandó la música junto con otros demos que había compuesto, y Morrissey escribió la letra. Una letra que habla de un día fuera de temporada en una ciudad costera inglesa. un entorno, un sentimiento, o las dos cosas al mismo tiempo, de desolación, de abandono. Esa sensación de que un lugar o un individuo conoció días mejores que no tienen muchas chances ya de volver. Un lugar tan abandonado que solo le queda esperar el fin del mundo. Pero ni eso pasa. El bajo otra vez está en manos de Street, que admitió estar tratando de sonar en este tema como Echo and the Bunnymen. Y una sección de 6 cuerdas liderada por la violinista Fenella Barton enmarca la canción y la inmortaliza. Todos los días son como un domingo, todos los días son silenciosos y grises. Ese fue el segundo single del álbum y tuvo un videoclip en el que una chica con un corte muy ochentoso recorre un pueblo costero con poca gente, escuchando la canción en un Walkman, mientras pósters y discos de Morrissey se cuelan por detrás de la escena. En un momento se sienta y escribe en una postal: Meat is murder, carne es asesinato. Es un manifiesto obvio de la inclaudicable militancia veganista de Morrissey, pero también un guiño a los fans de The Smiths. Leo García adora, como muchos de nosotros, esta canción y nota cómo Morrissey logra decir sobre las más bellas melodías las cosas más mordaces.
Every day like Sunday. Bueno, esa canción, que es uno de los grandes hits de Morrissey, ahí está justamente lo que hablaba, ¿no? El contenido de sus letras, la bella voz de Morrissey, las hermosas melodías, pero letras que contradicen en su totalidad ese panorama. Quien no puede entender lo que Morrissey dice podría estar suponiendo que está cantando una bella canción de amor. Supongamos que un adolescente vive en Villa Gesell, con total respeto a Villa Gesell, en invierno. Entonces está hablando justamente un pueblo junto al mar y está con total odio, porque un pueblo junto al mar en invierno podría llegar a ser uno de los lugares más aburridos del planeta. Entonces describe esa canción desde ese odio adolescente de estar en un pueblo junto al mar, que se olvidaron de volar. Dice, tiren la bomba nuclear, o sea, prácticamente se vuelve absolutamente destructivo, más que punk. Entonces hay que prestar atención en esa gran poética zarpada de Morrissey.
La letra de Bengali in Platforms, la cuarta canción del lado A, tiene cierta controversia detrás. Mientras que la melodía tiene un aire smithsoniano, la letra es lo que causó un quiebre para algunos fans frente a la figura de Morrissey. Y para algunos seguidores y otros ex-seguidores, la letra puede ser tomada desde dos puntos de vista opuestos. Mientras que para algunos plantea aceptación y comprensión por la situación de los inmigrantes que llegan al Reino Unido, otros observan todo lo contrario, que habla básicamente de que la isla no es para ellos y que se trata de un mensaje anti-inmigración abierto. La letra, en definitiva, habla de un inmigrante bengalí y relata algunas de las penurias de llegar a un país como Gran Bretaña. La frase que quedó en la mente de muchos de los detractores de la canción es: porque la vida es muy dura cuando sos de acá. Ángel, ángel, por favor no te quites la vida esta noche, implora Morrissey sobre un sexteto de cuerdas en Angel, Angel, Don't We Go Together. Otra canción que no llega a los 2 minutos, no tiene otro instrumento más que cuerdas y es una gran demostración de la capacidad de Morrissey para contar en un tema una historia de manera efectiva y melodramática. Hay un rumor en internet que dice que la letra de Angel fue compuesta para su ex compañero Johnny Marr, que refleja las vicisitudes que ambos tuvieron que sortear tras la separación de los Smiths. El cierre de la canción es pura épica y es casi reconfortante escuchar a Morrissey decir en la última parte que ellos no entienden la urgencia de la vida, pero yo te amo más que la vida. Angel, don't take your life. Some people have got no pride. They do not understand the urgency of life. But I love you more than life. Leo García cuenta una anécdota sobre esta canción y su relación con Morrissey.
Esa canción me recuerda mucho a cuando Morrissey cantó Morrissey, mi canción, en Teatro Ópera y en el Luna Park. No sé si fue Teatro o Gran Rex, no me acuerdo. Bueno, sé que en el Luna Park también lo hizo. Yo había ido a verlo a Morrissey, pero porque discutí con un fanático de él, que lógicamente no me tuvo respeto o tendría envidia de que Morrissey cantara mi música y que me conociera, me retiré del lugar y no lo pude saludar. Entonces, al otro día fue un domingo y sonó el teléfono y me llama un representante diciéndome que Morrissey tenía un mensaje para darme y que si podía ir a un bar de Palermo. Así que fui y ahí me encontré con su músico, con el guitarrista, y me dijo: Morrissey no pudo venir hasta acá porque está deprimido y no quiere salir del hotel, pero quiere decirte que te ama mucho. Él sabe por qué hiciste esa canción y que adora la canción y que esa canción le parece la mejor canción que alguien le podía dedicar. Y bueno, cosas hermosas, ¿no? Yo le dejé mi single de Morrissey en vinilo y luego Morrissey tiene una disquería, o su guitarrista tiene una disquería en Londres, y ahí compraron unos cuantos discos para venderlos. Entonces me mandó a decir Morrissey que me amaba mucho, que me ama. Cosas hermosas, pero muy parecido al contenido de esa letra. O sea, se lo estaba diciendo a un artista que en su país no es comprendido, que tal como dice la letra, o sea, la letra se manifiesta eso, ¿no? Como diciendo, si los demás no te comprenden, yo te comprendo y sé quién sos.
Lo bueno de los discos en vinilo es que permiten de algún modo compartimentar un álbum, entender un desarrollo de una obra de otra manera. Las últimas canciones de un lado A, por ejemplo, pueden percibirse como un cierre, como un preámbulo de una pausa, como lo que redondea un concepto superador. En el caso de Viva Hate, de Morrissey, Late Night, Maudlin Street es perfecta para esta idea. Y se toma su tiempo para establecer su punto. Es una oda a la adolescencia de más de 7 minutos que encapsula recuerdos y anécdotas como solo Morrissey puede hacer. La acción toma lugar en 1972, cuando el protagonista era apenas un adolescente. Pero por momentos parece un adelanto de la autobiografía que el cantante editaría en 2013. La canción está montada sobre un loop con un beat programado y la guitarra de Vinnie Reilly que rasguea mientras Moss descarga sus penas. Donde el chico más feo del mundo se convirtió en lo que es, en lo que ves. Aquí estoy, el hombre más feo, en la última noche en Maudlin Street. Realmente te amo, dice Moss. ¿Y quién podría no creerle? Se necesita autoridad artística para tomarse tanto tiempo hasta el lado B de un disco para que aparezca el hit. Suithead fue el primer single del álbum y también fue el hit que separó definitivamente a Morrissey de The Smiths. Con un rasgueo increyendo de Riley y un hermoso piano que martilla ahí sus acordes para acomodarse a la voz. El título Suithead se puede traducir como rapado y refiere a la subcultura juvenil británica de principios de los 70, derivada un poco de los skinheads de principios de la misma década y característica por el corte de pelo ya no pelado justamente como los skinheads, sino raspado a ras con un efecto de terciopelo justamente y una forma de vestir más formal que la de los skinheads, de jeans, borceguíes y tiradores, ahora de algún modo más vinculados con los mods de los años 60 y con su obsesión por la ropa y por la música. La letra, sin embargo, no se refiere a esta tribu juvenil de los Suitheads, sino que es un diario personal que habla de un reencuentro con una expareja. ¿Por qué viniste hasta acá si sabes que eso me hace las cosas más difíciles?, protesta Morrissey. Y en el videoclip adjunto homenajea a varios de sus ídolos y autores favoritos, particularmente James Dean. En el video lo vemos a Moss en Fairmount, Indiana, el lugar de nacimiento y de descanso final del actor, recorriendo los lugares icónicos en la vida de Dean e incluso su tumba. Gori de Fantasmagoria admite que Suithead es indestructible como single.
La canción Suithead me parece un hitazo de esos indestructibles que sigue sonando, es atemporal, me parece. La letra, no estoy seguro de qué habla, creo que es una canción de amor o de desamor. El video me parece increíble también, y esa junto con Every Day's Like Sunday son mis dos canciones favoritas de ese disco. Las dos con video, creo que fueron los dos cortes, estéticamente muy lindos, con referencias a James Dean, tirando también data de vegetarianismo. Y de paso te cuento que cuando hago mis DJ set, estas dos canciones, Suithead y Every Day is Like Sunday, generalmente suenan en mi set.
The strange logic in your clumsiest line.
Si alguien extrañaba el sonido de Smiths, Break Up the Family es un refugio a donde acudir en Viva Hate. Es la canción del disco que más cerca suena de aquellos viejos buenos tiempos, que habían terminado apenas unos meses atrás, cuando The Smiths eran una banda operativa. Pero la letra habla precisamente del tiempo que pasó y que ya no volverá, por lo que muchos fanáticos de la obra de Morrissey sospechan que podría referirse a sus ex compañeros una vez más. Ya dijimos lo mismo de varios tracks. Estoy muy contento de envejecer, de alejarme de esos tiempos terribles. Quiero ver a todos mis amigos esta noche. La canción arranca con un tintineo, un loop que se mantiene a lo largo de todo el track, con rasgueos en la guitarra de Riley y una conversación de Morrissey consigo mismo mediante efectos de voz. La canción es una compilación de momentos, de sensaciones. ¿Podría estar Morrissey hablando de sus años de juventud? ¿Podría estar hablando de sus días con los Smiths? Mariano Esaín es un fanático de este track y lo considera uno de los más lindos del disco.
Break Up the Family es una de las canciones más lindas del disco. Si bien creo que sufre un poco de eso que tenía también el primer tema del disco, de que la programación de las percusiones o el sonido de las percusiones o de la batería lo ponen muy, muy en fecha y no dejan que sea lo atemporal que son un montón de otros discos o canciones de Morrissey. pero bueno, de nuevo la voz de él está ahí más allá de todo y hace maravillas hace que termine sonando temporal, algo que por ahí en la voz de otro cantante no lo sería.
Canciones que entran y salen entre las periódicas revisiones de distintos discos. Tracks que aparecen en versiones británicas, desaparecen en ediciones norteamericanas. Treat Me Like a Human Being es un claro ejemplo de esto. La canción número 9 en todas las ediciones de Viva Hate suelen ser distintas. En algunas ediciones viene Hairdresser on Fire y en otras incluyen en cambio The Ordinary Boys. Pero en la reciente edición que salió en Argentina tenemos Treat Me Like a Human Being, una balada con gran participación del bajo de Stephen Street y una letra melodramática en la que el amante triste y abandonado implora piedad, algo tan absolutamente Morrissey, si se quiere. Trátame como un ser humano, me gustaría saber cómo se siente. Manifiesto rockero de Viva Hate es I Don't Mind If You Forget Me. La canción que arranca con una conversación entre dos guitarras de Rayleigh, unos sutiles rasgueos con una eléctrica que comienza a intercalarse con unos esquizofrénicos acordes y soleos con efectos que salen como sondas eléctricas de una guitarra poco menos que endemoniada. Todo un prefacio para que en el segundo llegue un golpe de batería y marque y Morrissey diga: no me importa, no me importa si me olvidás, ya aprendí la lección. Macarena Merlo, guitarra y voz de la banda Piva, nos cuenta lo que piensa y siente cuando escucha esta canción.
I Don't Mind If You Forget Me básicamente habla sobre el fin de una relación amorosa. La letra expresa indiferencia y desapego emocional, acompañada por una instrumentación en donde, en mi opinión, la base rítmica, la batería y el bajo, resalta esa actitud de superación, ¿no? Como esas actitudes de I don't mind, o sea, no me importa. Morrissey suele recurrir a la ironía y al humor negro en sus temas, por lo cual, en este particularmente, también se podría interpretar que todo lo que está diciendo es irónico y que en realidad sí le preocupa el hecho de ser olvidado.
Die of the Cliché es la anteúltima canción del álbum y es una balada sostenida con una sutil pero marcial batería de Andrew Parisi. Acá Morrissey parece soltar frases que alguna vez le dijeron y a las que responde con el título de la canción, una especie de batalla contra el lugar común. Y en una de esas oraciones parece responderle a su padre: crecé, convertite en hombre y decí las cosas con claridad. Todo termina con unas lúgubres campanadas que son perfectas para unir el inicio de la última canción del álbum. Leo García analiza Die of the Cliché como una forma de Morrissey de despegarse de los cánones, de ser quien uno quiere ser.
Die of the Cliché. Bueno, supongo que esta canción, sin lugar a dudas, tiene una cierta
un cierto guiño hacia las personas que no nos consideramos demasiado normales, ¿no? Y cómo el sistema entrena a los hombres para que sean del mismo modo. Hay algo que admiro a Morrissey, que no levanta una bandera LGTBI, simplemente es como es. Y eso me parece muy importante y muy revelador. Creo que esta canción explica muy bien eso, ¿no? La idea de no querer ser como los hombres están siendo al mandato.
The kind people have a wonderful dream. Margaret on the guillotine. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die?
Con un rasgueo sutil y hermoso arranca Margaret on the Guillotine, una de las canciones más controvertidas en la historia de Morrissey, que nos muestra no tener pruritos a la hora de decir algo con una letra venenosa. Toda la gente de bien tiene un sueño hermoso y es ver a Margaret en la guillotina, dice. Cuando habla de Margaret, no es otra que Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña durante 11 años, desde 1979 hasta 1990. Es increíble cómo se pueden decir cosas tan impiadosas sobre una canción tan bella. La gente como vos me hace sentir tan viejo, por favor, morite. Morrissey relató en su autobiografía editada en 2013, irónicamente el mismo año en que Thatcher murió, que cuando esta canción salió, la policía londinense hizo un allanamiento en su casa para ver si tenía planes de asesinar realmente a la primera ministra. Con esta canción, Viva Hate se va, de una manera tranquila y suave, con Morrissey repitiendo como si fuera un mantra la frase "Make it real, make the dream real", hazlo real, convierte el sueño en realidad. Nadie en la historia de la música quiso ver a una persona muerta de una manera tan bella. A Macarena Merlo le encanta esta canción y el halo sombrío que la rodea.
Margaret on the Guillotine es una canción inspirada en la, según él, nefasta gestión de Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido en la década de los 80. En este tema, Morrissey expresa que el mundo sería más feliz sin Margaret Thatcher. Y en el tema todo el tiempo está preguntando, ¿no? ¿Cuándo te vas a morir? ¿Cuándo te vas a morir? Habla también de que ese sería el sueño del pueblo. Y a mí me parece personalmente que es increíble ese mix que hace entre una instrumentación súper tranquila y relajante, pero con una letra fuerte de crítica, bronca y deseo de venganza. Supongo que uno esperaría, o bueno, al menos yo, escuchar a alguien, no sé, gritando y una música más punk para expresar todo lo que está diciendo en este tema, que justamente es nada, una revelación ahí política. Y creo que es justamente ahí donde se ve el recurso de ironía que Morrissey suele utilizar en sus temas, ¿no? Y esa contraposición aludiendo a la ironía.
Ya pasaron 35 años desde la salida de Viva Hate y Morrissey ha tenido muertes y resurrecciones en la industria de la música. Es un artista icónico y controvertido. Hasta los Simpsons se ocuparon de él, homenajeándolo, con comillas, en Panic on the Streets of Springfield, o Pánico en las calles de Springfield, en un claro doble sentido con la canción Panic de The Smiths. En ese episodio lo mostraban como un joven y contestatario amigo imaginario que agitaba la rebeldía de Lisa hasta que ella finalmente llega a ver un show de ese artista en la vida real y resulta ser un obeso racista que come carne. Morrissey, el auténtico, respondió con un comunicado. Lamentablemente, los Simpson comenzó creando una gran comprensión de la experiencia cultural moderna, pero desde entonces ha degenerado para tratar de capitalizar controversias baratas y exponer rumores maliciosos, dijo Morrissey sobre el homenaje dudoso que le habían dedicado.
Creo que es el gran disco de un solista que demuestra que es grosso, además de la banda que tuvo. O sea, sin lugar a dudas, aparte ese disco contiene las canciones que más conocemos en todo el mundo. Y Morrissey impone su estilo, ¿no? Que tiene que ver con la belleza, el encanto, la poesía, por sobre todas las cosas, y la esencia esencial de los poetas malditos. Siempre aquella persona que pueda llegar a profundidad de Morrissey va a estar encantada de buen gusto.
Sin lugar a dudas, se podría decir que Morrissey es un ícono en la música y en la cultura popular. Tanto como líder de los Smiths como su carrera solista influyó en el desarrollo del indie rock y la música alternativa en las décadas del 80 y 90. Y la mezcla de su voz distintiva, las letras emotivas y melodías pegajosas ayudó a definir el sonido del indie rock de esa época y a marcar a muchos artistas posteriores que lo tomaron como influencia. Por mi parte, en mi adolescencia, cuando arranqué a escuchar indie rock o rock alternativo, las primeras bandas que escuché y de las que me hice fan enseguida fueron Arctic Monkeys, The Libertines y The Strokes, entre otras. Y a medida que me fui metiendo más en esa escena, conocí primero a The Smiths y luego a Morrissey como solista. Y recuerdo que me llamaba mucho la atención, o sea, bueno, antes de conocer a las bandas, que toda la gente que escuchaba la misma música que yo tenía las remeras que decían The Smiths. Y medio que fue ahí cuando me surgió la curiosidad de escuchar esas bandas que, bueno, nada, después me encantaron. Morrissey influyó en el indie rock y en la estética del género a través de su música emotiva, sus letras poéticas, su estilo de moda icónico y su actitud desafiante.
Y Morrissey como artista me parece un gran provocador, lo cual me parece que siempre está bien, que te provoque algo bueno, que te provoque bronca o que te provoque algo, pero es genial que te mueva por dentro y que te haga replantear las cosas, siempre tirando data de vegetarianismo, de las inclinaciones sexuales y de política, como que está basado en siento como que sus bases están plantadas en el punk o vienen de ahí. Me gusta que es un artista pop con contenido, a diferencia de muchos otros artistas que por ahí tienen las letras que son más banales, ¿no? Él no es condescendiente con no hace lo que la gente quiere escuchar.
Cada episodio de Discos Esenciales termina con una versión alternativa de una de las canciones del disco en el que nos sumergimos para olvidar por un rato el mundo exterior. En este caso nos damos un pequeño lujo, escuchar la versión de Every Day is Like Sunday que Leo García, uno de los invitados a redescubrir Viva Hate, grabó en castellano, un poco a manera de explicación gráfica de las sutilezas en la lírica de Morrissey.
Corres despacio sobre el agua y la arena.
Y así termina otro episodio de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone que tenemos el placer de hacer Fernando Fratantoni en producción, Leo Fernández en edición y Daniel Flores en la conducción. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
Tiren la bomba, tiren la bomba, tiren la bomba nuclear.
Esto fue Discos Esenciales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.